Salimos del tiempo del tribunal y hoy estamos en Juan capítulo 19 mirando al Señor llevado al Calvario para su castigo. Su castigo como criminal entre los romanos y los judíos. Aunque tres veces Pilato había dicho que no encontró delito en él, todavía lo mandó a crucificar y puso, como siempre lo hacían, en el letrero arriba de la cruz, puso su crimen. Y estamos mirando ahí entonces en el libro de Juan capítulo 19. Y dice, empezando en el versículo 19, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos, versículo 20, leyeron este título, porque el lugar donde Jesús estaba crucificado era cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron, versículo 21, a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Entonces hoy estamos hablando del crimen del rey. Y el crimen del rey era muy sencillo. El crimen, lo que nadie podía soportar, es que era rey. Los judíos vinieron y dijeron: dice que es Dios. A Pilato no le importaba eso. Los judíos lo querían crucificar por blasfemia, o lo querían matar por blasfemia, porque él dijo ser Dios. Pero a los romanos eso no le importaba nada. El crimen que trajeron a los romanos es que viene a decirse rey. Ahora, a los romanos no les importaba que Cristo dijo que era Dios. Los romanos tenían dioses para aventar para arriba. Estaba Júpiter y Marte y Venus y Mercurio y todos los otros dioses, Urano y todos los otros dioses que los judíos tenían. Aún los líderes, los reyes de los romanos, digo, los reyes se ponían como dioses. Entonces, el ser Dios para un romano era simplemente ser un hombre que se pensaba un poco más poderoso que los otros. Estaban por donde quiera. Los romanos no le importaban que Cristo viniera y dijera que es Dios. A los romanos sí le importaba que dijo que era rey. Entonces había dos cosas aquí. A un grupo no le gustaba que dijo que era Dios. Al otro grupo no le gustaba que dijo que era rey. El problema no es ninguna de las dos cosas por separado. El problema es las dos cosas juntas. Y es lo mismo hoy. Hay mucha gente que no le importa que Cristo diga que era Dios. No les importa. Aún dicen, no, les pregunto, ¿tú crees que Cristo es Dios? Y dicen, no, es un buen maestro nada más. Y no lo puede ser. Porque un buen maestro no viene y dice que soy Dios. Si yo entro a este púlpito siendo un maestro que algunos han dicho que tiene algo de bueno, y yo vengo a este púlpito este domingo y yo digo, yo soy Dios, y yo espero que todos ustedes marchen y se vayan a otra iglesia, ¿verdad? Y ya no regresen, porque si yo empiezo a decir ese tipo de cosas, yo no soy buen maestro. Yo estoy loco. Pero hoy en día tratan de sacarse de eso. Pero ¿sabe qué? El problema no es simplemente que sea Dios. A todos les gusta un Dios. Nos gusta un Dios que nos bendiga. Nos gusta un Dios que nos tire sanidades y fortunas y bendición, y que oiga nuestras oraciones, y que nos haga dormir bien de noche, y que nos dé un sentido de paz. Ese tipo de Dios todo mundo le gusta. El problema es cuando un Dios no solo es Dios, pero también viene diciendo soy rey. Y Cristo dijo yo soy rey. Eso es, no solo te bendice, no solo te hace las cosas bien, pero te dice lo que tienes que hacer. Y eso es lo que no nos gusta. Qué bonito un Dios que bendice. Qué bonito un Dios que contesta oración. Pero el Dios que te manda cómo tú tienes que vivir tu vida y cómo tienes tú que votar y cómo tienes que tú te mirar tu política y cómo tú tienes que hacer ese tipo de Dios no queremos. Mira lo que está pasando con la jueza ahorita, está Amy Coney Barrett. La están criticando por ser católica. Ahora, ¿por qué es problema eso? Porque digo, también Pelosi es católica, también Biden es católico y no los critican a ellos. ¿Por qué critican a ellos? Porque ella cree que el Dios que ella adora dice que es malo matar niños. Y que manda esto y no permite el otro, que dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que tú no puedes casarte con quien tú quieras. Ella cree esas cosas y de repente, ¡oh! Ese Dios es metiche. Y es metiche, ¿por qué? Porque es rey. El rey manda. La fe que cree en un Dios simplemente, pues yo soy de X religión y el hecho de que ella sea católica podría ser cualquier otro grupo que cree lo mismo. Sí, tú, sí, yo creo en Dios, pero no un Dios que afecta como yo voto, no un Dios que afecta como yo hago mi trabajo, no un Dios que afecta como yo creo sobre el matrimonio. No, ¿sabe qué? El crimen es cuando Dios también dice, ¿sabes qué? Por Dios yo te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Y a nadie nos gusta eso. El crimen no solo es que Cristo era Dios, pero que ese Dios tiene la... que me puede decir cómo yo tengo que correr mi vida. Yo soy libre. Yo debo poder hacer lo que yo quiera. Pero Cristo es rey. Y siendo rey, Él me puede decir cómo yo tengo que amar a mi esposa. Siendo rey, Él me puede decir lo que debo de cómo debo de comer y qué no. Siendo rey, Él me puede decir lo que debo hacer con mi trabajo, qué debo hacer con todo lo demás. Y Él nos dice, Él le dice a sus discípulos esto mismo. Cuando les da la gran comisión en Mateo 28, dice, vayan y díganle a los discípulos, bautízalos y díganle que hagan, ¿qué? Todo lo que yo mando. ¿Y en qué base lo dice? Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yo soy rey, ustedes son mis seguidores, salgan, claro, den el evangelio es gratis, la salvación es por fe, no por obras, pero a la gente que lo están siguiendo, Dios dice, hay cosas que quiero que hagan, y no siempre van a ser cosas que les gustan. Hay una persona que yo conozco muy, muy, muy íntimamente, una persona que me dijo, le hablé una vez, le dije, me dijo ella, yo creo en el mismo Dios que tú. Y yo dije, no creo eso. Sí, ese, solo hay un Dios y yo creo en ese Dios. Y yo le dije, déjeme preguntarte una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que tu Dios estuvo en desacuerdo con una cosa que tú hiciste? La persona me miró con unos ojos que nunca lo había pensado. El Dios que ella cree siempre está de acuerdo con todo lo que hace ella. Lo que quiera que hagas. Ese Dios no es rey. Ese Dios hace lo que tú quieres. Pero Cristo era rey y Pilato lo puso ahí. No digo, él dice que es rey. Lo que escrito, es el rey. Y ese fue crimen. No lo soporta el mundo. Eso es lo que el mundo no le gusta del cristianismo. Tiene una religión que tú quieras, cree, ora lo que hagas. Pero cuando tú empiezas a decir, Dios tiene leyes y Dios es rey y Dios manda. Cuando tú empiezas a orar, tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. El mundo de repente te mira como Pilato miró a Cristo y como los judíos miraron a Cristo. Este es Dios y es rey y no lo soportamos nosotros. Pero ¿sabes qué? Si no es rey, si Cristo no es rey, tú no te salvas. ¿Por qué? Porque si Cristo no tiene toda autoridad, entonces quizá la autoridad que le falte sea la autoridad que tú necesitas para entrar al cielo. Si Cristo no controla la historia, si como Hebreos 11:3 dice que las edades fueron puestas por la palabra de Dios, si Cristo no está, es soberano sobre todo, quizá ese cachito de cual no sea soberano, seas tú y te pierdes. ¿Por qué Pablo pudo decir, yo estoy persuadido que no hay ni ángeles, ni principales, ni qué, ni potestados? Esos son poderes que me pueden separar del amor de Dios. Si habría un poder que nos podría separar del amor de Dios, mi salvación no es segura. Si Cristo no es rey de todo, ninguno de ustedes en este cuarto puede estar seguro que va a llegar al cielo al final. Porque quizá el enemigo, tú seas el que falló Cristo en eso. Si Cristo no tiene toda potestad, tu salvación no es segura. Pero Cristo dice, toda potestad me es dada. Su crimen es ser rey, pero gloria a Dios por ese crimen. Porque por medio de ese crimen, tú y yo tenemos la seguridad de ver su cara al final. Pero viene con sus responsabilidades. Dios te pide, ora, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como también allá en el cielo. Y si te dice eso, que el rey va a señalarte con el dedo, como me señala a mí, y dice, ok, voy a empezar contigo. Es como mi preciosa esposa cuando estábamos antes de ser casados, cuando yo estaba orando por ella, y ella estaba orando, Señor, No lo amo, pero dale un buen esposo, una buena esposa. Y el Señor por fin le dijo, mira, si quieres hacer el trabajo bien, hazlo tú. Y sí lo ha hecho. Ahora vamos a ir del crimen del rey a la ropa del rey. El rey, esta parte siempre me ha, cuando leo esto y lo leo con mi imaginación y ver cómo ha de haber sido, empezando en el versículo 23, y el 24, dice, cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, tomaron también la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre ellos, no lo partamos, echemos suertes por ella. Y ustedes saben, salieron ahí. Esta escena, siempre cuando la leo como ha de haber sido, me molesta hasta el fondo de mi corazón. Por varias razones. Acuérdense que Cristo, la Biblia le dice el segundo Adán. Ahora, el primer Adán en Génesis salió, nos dice la Biblia, desnudo y sin ninguna pena, ninguna vergüenza. Estaba cubierto de la gloria de Dios, nunca había pecado, estaba en un estado de inocencia con la gloria de Dios y él estaba delante de su esposa y delante de Dios sin ropa y sin ninguna pena y ninguna vergüenza. El minuto que cayó, lo primero que pasó, se cubrió y Dios también le hizo ropa. Y desde ese entonces, la ropa cubre nuestra vergüenza. Ahora, Cristo en la cruz, el segundo Adán en la cruz, murió como estaba, como empezó el primer Adán, sin ropa, desnudo. Pero en diferencia del primer Adán, el desnudo del Señor era vergüenza, porque Él estaba siendo hecho pecado por nosotros. El segundo Adán, cuando lo miraba, nos dice el libro de Isaías, que no había belleza para Adán, era completamente bello cuando él fue creado. Cristo no tenía belleza para que nosotros lo deseáramos cuando él colgó en la cruz. Estaba sangriento, estaba totalmente deshecho, destrozado, con la corona de espinas, estaba colgando. Ayer fuimos a una boda, y fuimos a una boda en una iglesia católica, y digo esto solo por eso. Como siempre tienen en la iglesia católica, tienen adelante un crucifijo. Y ahí tienen a Cristo colgado, pero lo cubre. Siempre, yo nunca he visto en ninguna iglesia un crucifijo con Cristo totalmente descubierto. Y no lo tienen, tienen una gotita aquí cayéndole quizá, pero nunca lo tienen como estaba. Cuando Él estuvo en esa cruz, estuvo en la situación más vergonzosa que pudo estar un hombre, expuesto al público, con un cuerpo que había empezado sano, totalmente deshecho, con todo abierto al mundo, sangrando. Si usted vio la película de la Pasión de Cristo, usted sabe un poco de cómo se ha de haber mirado. Pero la realidad era mucho peor. Aquí está el pecado del mundo enseñándose en su vergüenza y su vulgaridad y su horror total, colgando en una cruz, tratando de respirar. Una escena que si lo tratas de ver en tu mente, te ha de dar escalofríos. Porque Cristo, como Adán, no tenía ropa. Pero Él era perfecto y este estaba siendo hecho pecado. Ahora, esta es la vergüenza del Señor, dado por usted y por mí. Y al pie de la cruz, hay cuatro soldados que miran esto y no les toca nada. ¿Qué corazones tan piedra? ¿Qué sentir tan horrible? Que pueden mirar un hombre inocente colgando desnudo en una cruz, con la sangre goteando al piso, y no solo no llorar, pero ver la ropa ahí y empezar a echar suertes. A ver, ¿qué parte vas a tener tú? ¿Qué parte vas a tener tú? Ahora, miramos a esos soldados. ¿Cómo los miró Cristo? Cristo les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad es que sí. Imagínate qué vida tienen estos soldados. Cada mañana el soldado se levanta, besa a su esposa, abraza a sus niños, los manda a la escuela, se va a su trabajo, donde su trabajo es quitarle la humanidad a personas, golpearlos, pisotearlos, gritarles y al final de cuenta colgarlos en cruz, día tras día, tras día, tras día. Un corazón humano no fue hecho para eso. Un corazón humano mira eso, la primera vez lo mira y es difícil pensar como un soldado nuevo con el látigo, la primera vez que rompe una espalda humana. Pero ya después de un rato, ya no lo piensa. ¿Sabe? He oído de personas que trabajan en casas fúnebres y no traigo esto porque esto puede también arruinar los funerales de algunos, porque pasa el funeral y está bien tendida la persona y todo con mucha dignidad, pero si sabes que ellos entran, los que entran todos los días a embalsamar los cuerpos, eso lo han hecho tantas veces que ya no hay nada. No. Los sientan, hacen chistes, y luego te los traen y te los ponen todos dignificados, ¿verdad? Porque uno no puede mirar la muerte siempre sin que el corazón empiece a poner muros para protegerse del dolor. Los chistes son para eso, las apuestas son para eso. Pero sufres tú porque el corazón está duro y a nada lo toca. Cuidado con nosotros. Porque cada prueba que nos pase nos puede hacer lo mismo a nosotros. donde vemos una persona pobre, donde vemos una persona que merece nuestra misericordia, y ya no la damos. Ya no la damos, ¿verdad? Esa persona pues merece lo que tiene. Y ahí están los soldados echando suertes. Ah, mira, te tocó un 6, un doble 6. Tú te llevas la túnica. Y Cristo está ahí pagando por sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios que quiere de nosotros? Dice Miqueas 6:8, ¿verdad? Que amemos que hagamos la justicia, pero que amemos la misericordia. Qué bonito hubiera sido que el soldado que ganara la túnica lo hubiera tomado con un palo y lo hubiera alzado y amarrado alrededor de las partes privadas de nuestro Señor para cubrirle la vergüenza. Pero no se hizo. Eso hubiera sido misericordia. Eso hubiera sido algo que ese hombre hubiera sido un héroe de la fe por simplemente hacer eso. Pero no, lo dejaron en su vergüenza porque el corazón es duro. Hermanos, nosotros servimos al Señor que pasó esa vergüenza. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser como los soldados o vamos a ser como Él? ¡Mira cómo es Él! Mientras los soldados no querían ni cuidarlo, y Él está agonizando en la cruz, Él cuida de su mamá. Yo, si estuviera en la cruz, estaría pensando de mi propio dolor, como lo estaban haciendo también los malhechores a los dos lados, ¿verdad? Pensando de ellos mismos. Pero Cristo estaba pensando de cuidar a otra persona. Miramos el versículo 25. Estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, aquí está Cristo en medio de pagar por nuestros pecados, sufriendo un dolor intolerable, pero Él no está pensando de Él. Él mira ahí, ve a su madre, y María ya no estaba joven, José quién sabe qué le había pasado, la historia no nos dice. Y Él dice: yo tengo que cuidar de ella. Qué bonito que nuestro Señor, aún en ese tiempo, nos dice: cuida. Él cuida. Dios es un Dios que cuida. Aún en su dolor, Él cuida a sus seres queridos. Dios nunca para de cuidar de ti, de su mamá. Ahora, María era salva, ella, ¿sabe? Jehová iba a cuidar de ella de todos modos, ¿no? Pero ahí, Dios, en forma de Cristo, cuidó de ella. Ahora, yo quiero decir una cosa. La manera de lo que cuidó es lo que yo quiero que miremos. Él cuidó usando a uno y a otro. Él pudo haber, como Dios, dado un milagro donde María no cada día a María le bajaba maná del cielo, donde todo eso pasaba. Dios podría haber hecho eso, y María, ¿sabe? Dios había hecho cosas similares, ¿verdad? Cuando Pedro quería pagar sus impuestos, fue a pescar, sacó una moneda. Dios puede hacer eso. Pero la manera acostumbrada de que Dios cuide a personas que necesitan cuidado es usando a personas. Él no dijo: María, ven aquí, está colgado la cruz. María, Te van a seguir milagros todos los días de tu vida. No te va a faltar comida, no te va a faltar ropa. Yo lo hice en el desierto, nunca se acabó el calzado de los que estaban en el desierto. Lo mismo te va a pasar a ti, María. Te voy a cuidar como Salmo 91. Nunca vas a tener enfermedad. Te voy a traer maná todas las mañanas. Vas a pegar rocas y te va a salir agua. María, así te voy a cuidar. Cristo lo pudo haber hecho. Y ay, que María estaría, todos lo estaban, mira María. Pero ¿qué dijo Cristo? Cristo miró y mira, tenía 12 discípulos, bueno, 11 en este punto, Judas ya se fue. Escogió al más joven, escogió a uno soltero. Pedro tenía una esposa, era de más edad, Juan era el más joven. Y mira, no importa cuánto tú vivas, María, Juan te puede cuidar. Nos dice los documentos originales que Juan y todavía su familia tenía un poco de influencia y de dinero. Dijo, Juan, cuida a mi mamá, es tu mamá ahora. Y mira, pero lo bonito es, y Juan sin pregunta, dice, desde ese día, Juan la llevó a su casa. Ahora, no es fácil. Juan era un hombre soltero, un hombre joven, un hombre que tenía una vida que seguir, y ahora tenía que cuidar de alguien. Ustedes que han cuidado a una persona de más edad, ustedes saben, te toma tiempo, te toma dinero, te toma esfuerzo. Ya no puedes hacer lo que quieres, pero Juan, sin pregunta, la tomó y la cuidó. ¿Por qué? Porque Cristo dice, lo que haces al menor de estos, me lo haces a mí. Tú y yo somos las manos, los pies, la boca, el cuerpo de nuestro Señor aquí en la tierra. Y como Juan lo fue, nosotros lo somos. Y Cristo nos dice lo mismo. Dice, ¿sabe que hay un mundo que necesita cuidar? Yo les podría tirar maná, les podría hacer así, pero yo los voy a usar a ustedes. Dios usa a cada uno y a otro, si nos dejamos usar. Pero ¿cuántas veces cuando Dios nos dice, quiero que hagas tal y tal, siendo Él el rey, es su crimen, acuérdense? ¿Y por qué Pilato lo puso en tres idiomas? Lo puso en hebreo, lo puso en latín y lo puso en griego. Porque el hebreo era la lengua religiosa de ese tiempo. El griego era la lengua del comercio y el latín era la lengua del Estado. Y está ahí Dios diciéndonos, mira, Cristo es rey en el comercio, Cristo rey en el Estado, Cristo rey en la religión, Cristo rey de todo. Lo que te diga Cristo, hazlo. Y ahorita te dice, yo amo misericordia. Cuida de esa persona que yo ponga en tu lugar, enfrente de ti. Ay, pero qué inconveniente. Yo no sé si Juan miraba a María y dice, sabe, ay, quería salir este viernes, pero ahora te tengo que cuidar a ti. Era joven. Le cambió la vida. Yo no sé cuántos años vivió María ahí. Juan no nos dice. Él no dice, tomó 10, 15 años. Dice simplemente, Juan hablando de sí mismo, desde ese día la llevó a su casa, hablando de él mismo, y la cuidó. Ahora, la humanidad del rey. Y aquí vemos de nuevo el pensamiento que estábamos viendo antes, en el versículo 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, una cosa muy humana: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo a sus labios, se lo acercaron a la boca. Cristo era humano. Cristo estaba deshidratado. Claro que lo hizo porque fue profetizado en la escritura, pero fue una realidad. Él no estaba mintiendo, él tenía sed. Le habían deshecho la espalda, había perdido sangre, había estado en el calor todo el día, había estado tratando de cargar su cruz, se cayó de su debilidad, siguió sangrando, había estado colgando ahí, ni una gota de agua, tenía sed. Y gritó una realidad humana. Tengo sed. ¿Cuántos de ustedes han tenido sed? No que simplemente, ay, pues quiero un vasito de agua, se sentiría rico. Donde tú no puedes sin un vaso de agua. Y aquí de nuevo vemos cómo lo trataron a él. ¿Qué les hubiera costado darle agua? Le dieron vinagre, eso es vino agrio, literalmente. Era vino, era alcohólico y era agrio. Ahora, si tú necesitas agua, lo último que tú necesitas es alcohol. Tú ves los comerciales en el televisor, donde una gente está corrido y está todo así, y vienen y sacan una hielera y sacan una Bud Light. Y toman, ¡ay, qué refrescante el Bud Light! ¿Sabe qué? ¡No! Y no estoy ahorita hablando sobre la moralidad del alcohol. Estoy hablando de que si tú acabas de cortar el zacate y estás sudando, tú no necesitas una cerveza. La cerveza médicamente te va a hacer mal. Tú necesitas agua. Como digo, no estoy hablando de lo bueno o lo malo de la cerveza. Lo que estoy diciendo es, la cerveza, aunque te lo pinten así en el televisor, la cerveza no te quita la sed. Se siente bonito al momento porque está helada. Si estuviera caliente, ni al momento se sentiría bonito. Pero al final de tomar eso, necesitas más agua de lo que necesitabas antes. A Cristo le dieron alcohol cuando él pidió agua. Lo hicieron peor. Porque Cristo pasó todas las tribulaciones y todas las pruebas que tú y yo pasamos, pero sin pecar. Cristo era hombre. Cristo necesitaba agua, Cristo necesitaba comer, Cristo necesitaba descanso, Cristo necesitaba misericordia y le dieron vinagre. Hermanos, con todo eso, Cristo no cayó, Cristo fue victorioso. Nos dice al final de esto, empezando en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo dijo, consumado es. Una frase que nosotros no entendemos porque no le agarramos lo legal que pasaba entonces. La palabra consumado es la palabra griega tetelestai. Era una palabra que significa está pagado. La deuda queda cancelada. Era un grito de victoria. Satanás no lo sabía. Él pensaba que estaba ganando. Pero Cristo, estando en la cruz, pudiendo estar ahí, la gente usualmente se quedaba 3 días en una cruz, 2 o 3 días. Al final a los otros dos le rompieron las piernas para que murieran antes del día de Pascua. Pero Cristo ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque Cristo no, la cruz no lo mató, y eso lo vamos a ver en un momento. Él entregó su espíritu. Él dijo, consumado es. Él dijo, la deuda está pagada. En ese minuto, en ese segundo, todos tus pecados, todos mis pecados, todas mis faltas de misericordia, todas mis faltas de justicia, todos mis malos pensamientos, todas las cosas que yo he hecho desde el minuto que yo lloré por primera vez hasta el último momento que yo voy a la tumba, todo eso fue pagado, la deuda fue pagada y Cristo lo gritó a los cielos, diablo, perdiste tú, la deuda está pagada. ¡Qué belleza eso! Yo sé. Un poco de eso lo siento. En ese entonces hacían, en el libro de Apocalipsis se ve el rollo con los siete, ¿cómo se dice? Sellos, los siete sellos. Ese es un título, es el título del mundo, así hacían los títulos en ese tiempo. Cuando tú comprabas una casa en préstamo, una cosa en préstamo, hacían el título, lo sellaban con los siete sellos y cuando tú acabas de pagar la deuda, tú tenías el derecho de abrir esos sellos y mirar el título. En mayo de este año, mi esposa y yo acabamos de pagar nuestra casa. Vino un día que yo fui y di el último pago y luego si hubiera estado yo en Roma en ese entonces o en el Imperio Romano, me hubieran dejado a mí abrir el sello y ahí hubieran puesto, consumado es. Yo ya no tengo que pagarle a Chase nada. Esa casa es mía. El pago está hecho. Consumado es. El tiempo en el griego es un acto pasado que va hacia el futuro. Mañana me puede venir un hombre de Chase y dice, dame el pago. ¿Cómo quédate el pago? Mira, aquí está el título. Consumado es. Y es mío. Es una ilustración imperfecta porque todavía viene el mugre gobierno y saca impuestos. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero Cristo en la cruz ahí hizo el pago. Ese pago pagó por pecados. Él pudo, nos dice en Apocalipsis, Él pudo abrir el rollo. Él era digno de abrir el rollo porque Él era el cordero que murió y pagó el precio. Y cuando yo peco, y ay, cuánto peco a veces, todos nosotros, ¿verdad? Y el diablo viene y dice, paga tu hipoteca. Yo le enseño el título, consumado es. Mi Señor lo pagó. Ya no se debe un dracma, un denario, medio centavo en la paga de mis pecados. Eso lo hizo en la cruz. Y lo hizo siendo el rey. Cuando el rey dice, consumado es, consumado es. Él no murió en la, él murió en la cruz, pero no murió por la cruz. La cruz no murió, no mató a Cristo. Cristo entregó su espíritu. Dice Juan 12, yo tengo la autoridad de dar mi vida y tomarla de vuelta. Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. Cristo murió crucificado, pero lo que lo mató no fue la cruz, ni la falta de sangre, ni ninguna otra cosa que el hombre pudo hacerle a él. Él entregó su espíritu, algo que tú y yo no podemos hacer. Yo no puedo simplemente, que Dios toma mi espíritu. Dios me dice, no, tú todavía, eso se queda todavía ahí. Ahora me puedo matar, me puedo disparar o hacer algo así, pero estoy matando mi cuerpo y el espíritu se va. Cristo pudo haberse quedado ahí. 2 semanas, 4 años, su espíritu estaba bajo su control. Cuando acabó de hacer el pago, soltó su espíritu en los otros evangelios dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba en control. Esa es la verdad, hermanos. Cristo es rey. Y siendo rey, Él lo pagó por completo. Si usted lo ha recibido por fe, no se trata de lo que haces, porque Él es rey. Él dice, yo lo doy al que cree en mí, tiene vida eterna. Pero dice, ahora toda autoridad la tengo. Ustedes saben, salgan y háblanlo. Hagan discípulos. Hermanos, muy pronto vamos a tener una elección en este país. Y muchos están turbados. Muchos cristianos están turbados. ¡Ay, qué si gana X! Todo se va a deshacer.